mucho hemos hablado de China a lo largo de este año, casi todo en torno al virus o a la red social TikTok. Hoy vamos a sumar otro tema y son las numerosas aplicaciones móviles chinas, también con su capacidad para captar datos al servicio del régimen. Pero antes quisiera alertaros sobre un problema con Bizum. La mayoría conocéis este método de pago que permite hacer transferencias instantáneas a cualquier banco de hasta 600 euros con coste cero. Bueno, pues hay una estafa en marcha. Ha avisado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja sobre dos tipos de fraude que se están poniendo de moda y están saliendo muy bien. Vamos a ver si nuestra experta en cuestiones digitales nos lo explica. Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días. ¿Cómo estáis
todos? Un ataque me ha dado con la noticia de que en Bizum nos podían estafar, porque yo reconozco que soy absolutamente partidaria de este método tan práctico de pago.
Sí, bueno, y lo usamos todos y es súper popular, o sea, y no hay que dejar de usarlo. Lo único que es que hay que tener cuidado con los métodos de uso, pero no hay que dejar de usarlo. Vamos a explicar brevemente lo que ha pasado y todo el mundo cogerá seguridad de cuándo se puede usar y cuándo no.
Uh-huh. A ver, cuéntame.
Pues mira, lo que ha pasado es que cuando tú haces una operación en Bizum, y yo la he hecho, con dos bancos de los que soy cliente, no me importa decir el nombre, con BBVA y con Caixa, he usado Bizum con los dos. Cuando tú haces eso, tu banco te pide que metas una contraseña, pero te la pide tu banco. Lo que ha sucedido en este caso particular es que alguien quiere contratar un servicio y entonces al contratar el servicio la otra persona le dice envíame un Bizum, y para enviarme un Bizum te mando una contraseña. Cuando tú estás recibiendo contraseñas, como hemos dicho mil veces en la antena, cuando estás recibiendo contraseñas de un comercio que no está asegurado, de un particular, de alguien a quien no conoces bien, no te fíes de esas contraseñas, porque a lo mejor no es realmente esa persona. Es alguien que se está
pasando. O sea que el estafador era aquel con el que habías establecido contacto para comprar o vender.
Claro, exactamente. Tú se supone que estás realizando una transacción y dices, bueno, pues estoy vendiendo y el dinero me lo das tú a mí. Y entonces el que se supone que te tiene que dar el dinero te envía una contraseña y es lo contrario, le estás enviando el dinero tú a él. Es decir, se está realizando la operación a la inversa. ¿Pero por qué sucede esto? Porque estamos metiendo contraseñas en sitios que no están garantizados. Si lo haces a través de tu banco, si lo haces a través de tu app de pagos seguros, nunca te van a estafar con Bizum. Pero claro, no puedes empezar a meter códigos en links y en mensajes de gente que no tiene una infraestructura tecnológica por detrás. Ahí es donde se produce la inseguridad.
Madre mía. Bueno, en definitiva, encarecer usar las apps de pago seguro de los bancos, remitir solo las contraseñas a los bancos. No sé si con esto
claro,
podemos dejar tranquilos a nuestros oyentes.
Efectivamente, lo tienes que hacer cuando tú realizas Bizum a través del banco, el propio banco te da una contraseña. No es una contraseña que tienes tú que genera aleatoriamente. Entonces, claro, la situación que ha sucedido aquí es que esta persona estaba vendiendo una cosa, el otro le tenía que enviar un dinero. ¿Y por qué si alguien te tiene que enviar un dinero te pide a ti una contraseña? Es que no tiene lógica. Porque si él te envía el dinero, que la contraseña la meta él. Entonces, en el momento en el que te pasa a ti una contraseña para que tú metas, eres tú el que estás enviando el dinero. Te han metido una pantalla entre medias que es fake, que es falsa, donde aparecen cosas que no son reales, porque ahí es donde está el ejercicio de ataque a la ciberseguridad, que aparece una pantalla de algo que no es real y tú por debajo estás haciendo la operación contraria a la que esperabas. Con lo cual, nunca le envíes una contraseña al tercero. No metas una contraseña que un particular te envía, porque no sabes en realidad con quién estás hablando. Siempre utiliza las operaciones de comercios seguros, de bancos seguros, de gente cuya infraestructura tecnológica conozcas. Y mucho ojo también a que las operaciones tengan sentido. Es decir, si tú estás comprando, si tú estás vendiendo, el dinero te llega a ti, tú no tienes que enviar nada. Que eso ha sido donde se ha producido el error. No sé si me estoy explicando hoy muy bien, pero bueno.
Yo lo he entendido perfectamente, con lo cual es indicación de que nuestros oyentes, seguro, porque son bastante más inteligentes que yo. Vamos a hablar sobre el imperio cibernético chino, que en estos momentos está muy desarrollado. Van a hacer un Silicon Valley, un lugar donde van a intentar concentrar toda la inteligencia de este sector, y están desarrollando a toda velocidad aplicaciones muy atractivas como TikTok, que muchos de los oyentes a lo mejor no conocen, conocen, pero sí a través de sus hijos, porque es la que utilizan estos para colgar sus vídeos, para comunicarse, sobre todo adolescentes. Estas aplicaciones no son tan inocentes como parecen, ¿verdad?
Bueno, antes de que hablemos de todo esto, yo quiero hablar de una tendencia que se está produciendo desde hace años y que explica también el avance tecnológico chino, y es que hasta hace 10, 15 años, pues toda la élite científica del mundo estaba principalmente en Estados Unidos, en Alemania, algunos más en otros países de Europa, pero digamos que es donde se concentraba la élite. Desde como hace aproximadamente 10, 15 años, se está produciendo el fenómeno de que los chinos están llevando a sus universidades y a sus centros tecnológicos a las mejores cabezas de muchísimos países. Y entonces, de esa manera, si primero tienes la ciencia, luego tienes la tecnología y viceversa. Si traes los mejores ingenieros y los mejores computer scientists, pues luego vas a poder generar cosas. Entonces, digamos que ellos, China, que es un país pues que todos sabemos que es una economía centralizada, que gestiona el Estado, pues están invirtiendo muchísimo dinero en traerse a los mejores cerebros de ciencia y de tecnología de todo el mundo. Y entonces, a partir de ahí, se está produciendo una expansión tecnológica de China que no tiene precedentes. Y hemos comentado también en Antena el año pasado lo que se estaba produciendo con el 5G, cómo había una guerra comercial, porque algunas marcas asiáticas ya tenían el 5G, mientras que las marcas americanas y europeas todavía no lo tenían. Es decir, es una expansión, son muchos, tienen dinero y además ahora son listos, porque se traen a los mejores cerebros. Entonces, claro, es un movimiento imparable y es una apuesta que están haciendo ellos de largo plazo. Y que no son los únicos. También podemos recordar que Corea tuvo una guerra en los años 50 y Corea del Sur decidió apostar por la tecnología. Y un país destrozado empezaron a invertir en tecnología, en desarrollo científico y tecnológico, y también se han convertido en una potencia mundial. O sea, que al final estas decisiones estratégicas de largo plazo, la verdad que, claro, producen resultados.
Efectivamente. Atención, porque está despertando un gigante y sobre este gigante y sobre las apps queríamos mencionar hoy lo que está ocurriendo.
Sí, en realidad se están produciendo pues algunos fenómenos. Como sabemos, hay ciertas apps que eran chinas y que ahora ya son populares en todo el mundo, como TikTok, como WeChat. ¿Quién no ha comprado en Alibaba? ¿Quién no compra cosas en China que pues, a través de comercio electrónico? Y entonces digamos que es una nueva potencia tecnológica con la que no contábamos y que ha venido para quedarse. Luego, claro, hay consideraciones de mucho tipo, porque también hemos comentado en Antena anteriormente pues el sistema este de scoring digital que se lleva en China. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología para hacerlo.
Scoring digital, esto hay que aclararlo porque nuestros expertos a veces utilizan los anglicismos. Creo que es el ir puntuando a la gente en virtud de su comportamiento ciudadano para permitirle o no viajar y otro tipo de cosas,
eso
¿no?
El
control electrónico de la gente.
Claro, control electrónico en el sentido de que hay cámaras pues por todas partes, como en las ciudades europeas también hay cámaras por todas partes. Luego está ligado con tu comportamiento como ciudadano, si pagas tus multas, si qué compras y qué navegación tienes por internet, y todo esto tiene un sistema de scoring que da una puntuación y permite acceso a viajes, permite adelantar las listas de espera del médico, permite llevar a los niños a un colegio u otro. O sea, es un sistema de identidad digital, como vimos en aquel
capítulo. Bueno, es un sistema de control, ¿no? Porque al final, si te comportas como el Estado quieres y eres lo que el ciudadano que él desea, pues evidentemente tienes más puntos que el que, por ejemplo, desafía en materia religiosa al gobierno o no paga una multa. Realmente es tremendo, ¿no? Pero yo no sé si este sistema a nosotros nos puede llegar a afectar. Yo creo que no.
Bueno, digamos que también hemos hablado varias veces en Antena que al final el asunto de los datos y de la pérdida de privacidad que se está produciendo a medida que estamos todos interconectados y que tenemos los dispositivos para todo, o sea, que te vas a comprar, iba a decir una tontería, pero te vas a comprar unos pantalones a una tienda y primero lo buscas en Google, luego vas a la tienda y miras el rating de la tienda a ver cuántas estrellas tiene. Por supuesto, a la tienda has llegado con el Google Maps, que sabe tu geolocalización. O sea, que al final estamos permanentemente monitorizados y digamos que en las sociedades occidentales pues la propiedad de los datos es de las grandes multinacionales y en China la propiedad de los datos es del Estado. Entonces, y luego está el modelo europeo, que de hecho no para de salir regulación europea tratando de establecer protección a los consumidores europeos y a las actividades que se realizan en el suelo de la Unión, pero claro, que al final es muy difícil, ¿no?, ponerle puertas al campo. Entonces, digamos que toda esta nueva sociedad digital en la que vivimos, en las cuales los datos es lo más importante que tenemos y es nuestro petróleo y es nuestra privacidad, porque saben con quién sales, con quién entras, qué partido político te cae bien, qué equipo de fútbol sigues, lo saben todo, ¿no? Entonces, al final, ahí habría que hacer, yo creo que un día podríamos hablar un poco de estas consideraciones filosóficas, ¿no?, que hay a partir de esto y de si queremos participar.
Pero entonces, por China, cerrar este tema, me gustaría saber si hay que recomendar a los oyentes que no utilicen este tipo de recursos chinos, desde TikTok hasta Alibaba, pasando por yo que sé qué.
Yo creo que no hay ningún riesgo, sinceramente, y que al final es lo mismo que utilizar Google, que lo sabe todo de ti, que utilizar, es decir, al final... Y de hecho, TikTok es súper popular en Estados Unidos, súper popular. Una de las últimas cosas que hizo Trump como presidente era tratar de que TikTok en Estados Unidos, el propietario fuera una compañía americana, pero no que se dejara de usar, ni que la idea fuera mala, sino que él quería que Oracle o que algunas de las grandes compañías americanas compraran TikTok y que allí operaran bajo una marca americana. Es una cierta forma de proteccionismo y de defensa, y que eso yo creo que a medio o largo plazo lo vamos a acabar viendo en Europa también. Habrá un Google europeo y habrá un Facebook europeo, y al final cada país, además de defender su soberanía y sus fronteras y su espacio aéreo, va a defender los datos de sus ciudadanos. O sea, que
claro,
eso,
esto es una guerra en el ámbito mundial que tiene además muchas consecuencias políticas de las que ahora no podemos hablar, pero ahí lo dejamos apuntado. Y ojo con Bizum, atención, utilizad las apps de los bancos y los sistemas de control de vuestros bancos. Querida Estela Luna de María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina. Un placer, como siempre. Seguimos hablando.